Amigo transportista, evita sanciones que pueden superar los 3.000 euros. Ahora más que nunca, los productos frescos y congelados deben ser transportados en contenedores o vehículos homologados. Zenith Technologies tiene contenedores isotermos homologados para tu bicicleta, moto, furgoneta o camión. También taller para la instalación o reparación de equipos de refrigeración. Zenith Technologies es tu aliado en la cadena de frío. En Mercavalencia, nave 44.
¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Prepárate para volver a la calle con tu Mini 3 puertas desde 99 euros al mes. 35 cuotas, entrada 5.000 euros, cuota final 10.845,26 euros, TAE 5,38%. Financiando con BMW Bank hasta el 30 de junio.
Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia.
Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Que sí, que hoy vamos a ir al cine. A pesar de estar en fase 1 todavía, vamos a ir al cine un ratito, ¿eh? Aunque sea de forma virtual, con Eduardo Casanova, nuestro crítico cinematográfico. La película ya hace añitos. El Club de los Poetas Muertos. Y el protagonista vehículo es Chevrolet, el Bel Air Nomad de 1956, el Tres Puertas. Nos hablará de él y de esta película Eduardo Casanova. Mientras tanto, el automóvil recibe, dice, 3.181 millones de financiación de las líneas avales ICO. Esto lo ha dicho Maroto, Reyes Maroto, la ministra de Industria, Comercio y Turismo. Ella ha anunciado que el gobierno va a convocar próximamente una mesa de movilidad sostenible y conectada. Sí, sí. Estamos en un tiempo fantástico para esto, en la que estarán representados diferentes agentes públicos y privados del sector para impulsar una movilidad más limpia. Esto está bien, está bien. Mientras los concesionarios, bueno, pues algunos de ellos cerrando con ERTES, con problemas en la industria en general, y ella pensando todavía en Bambi. Pero bueno, preguntada sobre si el gobierno lanzará un plan de incentivos a la compra de vehículos de bajas emisiones, y no solo los eléctricos, es decir, los que ahora están, ni más ni menos, como ha hecho Francia, Maroto dice no ha respondido, no, sencillamente ha hecho oídos sordos. Y ha destacado que el Ejecutivo pretende impulsar un ecosistema de movilidad sostenible. Está bien, está bien, está bien. Le preguntan por A y ella responde, ve, esto. Y es ministra, es ministra. Bueno, pues nada, con Maroto seguimos. UGT exige al gobierno que proteja la industria española frente a al proteccionismo francés y alemán. Esta es otra, ¿eh? España llega tarde ya en el apoyo a la industria. Otra vez, el gobierno, pues como siempre, llegando tarde, le da exactamente igual la industria del automóvil. ¿Qué más da? Vamos a perder Nissan, vamos a perder esta Francia queriéndose llevar sus todas las instalaciones de aquí de España. En fin, así estamos. Ha reivindicado que los trabajadores españoles no pueden esperar a ser ni ser ya los más perjudicados en esta carrera. Esto lo ha dicho UGT, que debe tener algo que ver con los que nos gobiernan. Bueno, pues si les parece, vamos a entrar ya en materia. Hablaremos en un ratito, tendremos con nosotros, nos iremos además lejos. Estaremos con Saúl López, de Transport and Environment, que el vehículo eléctrico también por supuesto que nos preocupa. Hablaremos de ello en tan solo un instante aquí en Luz de Cruce. Si les parece, banderazo de salida, comenzamos. Y dispositivos móviles, todo en marcha ya para que hasta las 4 hablemos de movilidad, este espacio de movilidad ya clásico, pionero en este país, y que, bueno, hemos pasado de llamar programa de motor a programa de movilidad, de programa de seguridad vial. Y de ello vamos a hacer mención, sin duda alguna. Estamos todavía en fase 1, pero a punto de pasar a la fase 2. En la fase 2 ya se encuentran a algunas autonomías, o parte de ellas, por lo menos. Gran parte de Andalucía está ya en fase 2. Está con nosotros Francisco Paz. Don Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes, don Vicente. Un placer estar con ustedes.
¿Todo bien?
Todo bien. Ya afilando para
En la fase 2, ¿no? Que empezamos ya actividad en autoescuelas y el CAP.
Así es, así es. Y por tanto, ahora en estos momentos existe gran parte de los profesionales de autoescuelas diciendo que, bueno, ¿qué hay que hacer a partir del lunes? ¿Qué vamos a hacer en la fase? Como ya hay experiencia, hay alguno que ya ha entrado en esa fase, pues vamos a pedirla, si te parece.
Genial, ¿vale? Vicente.
Pues está con nosotros el presidente de ACEP, de la Asociación de Centros de Educación Vial, que es está con nosotros Cristóbal Morales. Cristóbal, buenas, ¿cómo estamos?
Hola, muy buenas tardes, Vicente, muy buenas tardes, Paco, ¿qué tal?
Un placer, Cristóbal, compartir espacio en Ondas.
Bueno, Autoescuelas de Sevilla, y allí Sevilla, que es una maravilla, ya está en el plan 2, en la fase 2.
Pues sí, estamos como crío con zapatitos nuevos, es sí. Decir, que la verdad es que estamos contentos. Mira, al hilo de lo que empezabas el programa con una... titular de una película.
Sí,
exactamente, aquí hay titulares para dar y regalar, es decir, parece que hemos estado en una auténtica película de ciencia ficción, Vicente.
Sí, sí, pero sí. Bueno, el Club de los Poetas Muertos de ciencia ficción no es, pero bueno, podría serlo, ¿eh? Encuentros en la tercera fase, sí.
estoy convencido, pero sí. Atendiéndote a lo que nos ocupa, efectivamente, sí. Pues mira, afortunadamente hemos entrado en fase 2,
sí.
Aunque pues bueno, pues prácticamente hasta como suele ser lo que nos está ocurriendo con respecto a todo lo que nos manda este gobierno, pues hasta el último momento de campana, pues todo el sector ha estado expectante. Y hasta el sábado, casi a ultimísima hora, no hemos sabido a ciencia cierta y oficialmente que podíamos entrar el día 25 lunes a hacer nuestra actividad.
Sí.
Por lo que, si me permites, Vicente, mandar desde aquí un abrazo de responsabilidad, porque todas las autoescuelas en nada de tiempo ha podido estar a la altura de lo que realmente el sector necesitaba.
Hombre, jugabais con ventaja, también es verdad, porque ya lo sabíamos, ¿no? Sabíamos que el gobierno siempre, a la hora de sacar ese real decreto, pues espera hasta el último momento, ¿no?
Sí.
Es como las películas, ¿no? Hasta el final no sabes qué va a ocurrir, ¿no?
Sí, pues esto igual. Aquí hemos estado a ver quién juega la carta última y el envite creo que se lo hemos ganado, porque realmente todas las autoescuelas que han querido y han querido oportuna,
sí.
Han podido abrir en fase 2,
sí.
Perfectamente.
Pero es que vosotros tenéis dudas, claro, porque en principio no estabais incluidas en la fase 2 como apertura, ¿eh? No quedaba muy claro.
Claro. Decía que un llamamiento, Vicente, porque
sí.
Una actividad... que es estrategia país, no entendemos cómo puede estar con esta incertidumbre tan grande de donde se ha demostrado que hemos sido esencial en esta pandemia, ¿no? para con respecto a llevar a cualquier rincón de nuestro país todos los productos básicos que se han necesitado. Entonces somos una actividad esencial. ¿Cómo nos pueden tratar de esa manera, con esa indiferencia? Eso no lo vamos a permitir. Te garantizo que estamos trabajando ya para que las autoescuelas empiecen a estar donde realmente se merece, porque simplemente porque la sociedad así lo demanda. Siguiéndome a lo que realmente empezábamos, lo de la vuelta a la actividad, Vicente, nos hemos llevado una gran sorpresa, porque nuestros antiguos alumnos nos han transmitido una enorme gana y muchísima ilusión para retomar lo dejado, ¿no? Y entonces están volviendo con muchísimas ganas a nuestras autoescuelas, y nosotros al mismo tiempo le estamos transmitiendo muchísima confianza, que es lo que realmente ellos necesitan.
Sí. ¿Han abierto todas las de Sevilla
o la
de Andalucía, que estáis, las andaluzas que estáis en fase 2?
Sí,
en fase 2.
Excepto Málaga y Granada
aquí, sí.
Que desde aquí le mando un fuerte abrazo y sabiendo que ya afortunadamente la entrarán inmediatamente en la fase 2,
sí.
Pues prácticamente con algunas limitaciones, quiero decir, de incorporación, pero prácticamente la totalidad de las autoescuelas han dado esa respuesta, y la verdad es que que te puedo decir que una gran mayoría pues han empezado a abrir. Otras, digamos, a nivel información, y estoy convencido que la semana que viene el 100% de las autoescuelas van a estar en una actividad plena y atendiendo como siempre se ha atendido, sí, a todos nuestros alumnos.
Bueno, las preguntas, la verdad es que las responde también Francisco Paz muy bien a través de la Academia del Transportista, el top 10 de las dudas de los exámenes de la DGT, ¿no? Y vosotros lo estaréis pasando en estos momentos. A partir desde el lunes han abierto las jefaturas provinciales de tráfico en fase 2 y, por tanto, a partir de este instante, pues no sé cómo va a ser, ¿no?, el timing, ¿no?, para los exámenes y todas estas cosas. Uh-huh. ¿Cómo va a ser esto? Cuéntanos.
Pues mira, efectivamente, en la última reunión que tuvimos con la Dirección General, sí, le queríamos saber cuándo nuestra, porque nosotros le pedíamos una actividad global, es decir, no queríamos empezar con una materia y la otra sin saberlo. Entonces, uh-huh, realmente, te puedo decir que nos hemos llevado una gran sorpresa. Te hablo concretamente de Sevilla, sí, donde no ya hemos entrado a hacer la actividad global, y cuando digo global es teórico, destreza y circulación, sí, que nos comentó el director que íbamos a empezar a partir del día 8 de junio, uh-huh, y sin embargo nos hemos llevado la sorpresa aquí de que empezamos a partir del día 3, es decir, la semana que viene, con lo cual, sí, para nosotros ha sido una grata sorpresa. Porque vamos a empezar muchísimo antes de lo que realmente estaba previsto. Uh-huh. Con eso quiero decir, si me lo permites, Vicente, que claro, el sistema CAPA ha ayudado muchísimo ese sistema que en muchas provincias parece que empezó reacio, pero que realmente se está imponiendo y está haciendo que las jefaturas provinciales puedan regular perfectamente y nos puedan dar unos ciclos, que es lo que nosotros siempre hemos demandado, inmediatos de respuestas para examen. En, sí, Sevilla, pues lógicamente eso ha sido muy beneficioso, con lo cual, pues como te comento nuevamente, para nosotros ha sido una grata respuesta, porque el mismo domingo, quiero resaltarlo, que el mismo domingo, es decir, el sábado, aún no teníamos esa certeza plena de que se podía iniciar nuestra actividad, uh-huh, y en cuanto se recibió del Ministerio de Sanidad, sí, esa nueva incorporación a la actividad, el mismo domingo recibimos de la Jefatura Provincial de Tráfico de Sevilla el ciclo de inmediato, sí, puesta a punto de lo del
de día 3, por examen. Tanto, día 3, exámenes ya. Empiezan los exámenes, supongo que teóricos, empezaría
teórico,
ya el día.
Teórico, destreza y circulación.
O sea, todos, los tres.
Todos. Tanto.
Perfecto, los tres.
Lo que decían. Por eso te digo que inclusive se ha anticipado a lo que el director general comentaba en la guía que
para
el día 8.
Está claro. Mañana, en concreto, tengo entendido que empezarían ya los primeros exámenes del permiso por puntos.
Efectivamente.
Eso ya en la jornada.
Mercancías peligrosas, sí, y recuperación de puntos, efectivamente, empieza. Y a partir del 29, es decir, el, sí, viernes, ya habría teórico común para poder realizarlo.
Con lo cual podríamos pensar aquí en Valencia, si siguiésemos un poco el mismo criterio, Paco Paz, podría ser que el día 10 estuviesen en marcha ya los exámenes aquí en la provincia de Valencia, en la Comunidad Valenciana, ¿no, Paco? Seguramente.
Sí, yo creo que está todo unificado, depende también de la capacidad de examen y, sí, y el volumen de peticionarios que haya, ¿no? Porque con eso juega un poco la DGT, se, sí, cuenta que en la fase de desescalada o como,
sí,
o de estrepe,
como
le llaman algunos, ¿no? Sí. Los funcionarios no se incorporan todos a la vez, sino un 50% y, sí, después en la siguiente semana. Es decir, que y ellos confían en que la petición para examen coincidan con esta incorporación del personal examinador y el resto de personal, claro, administrativo.
Siguiendo,
¿no?,
un poco esta teoría, el día 1, uh-huh, que entramos nosotros en fase 2, el miércoles siguiente, no, el 3, sería el día 10. Supuestamente podría ser el día de inicio de exámenes a nivel global en la Comunidad Valenciana, quizá.
Sí, esa sería la estima, si, sí, si nos pasa como con nuestros amigos sevillanos.
Que yo supongo que sí, ¿no? Porque no tiene por qué pasar lo contrario. Esperemos, esperemos, ¿eh?
Esto es verdad que... A ver, lo bueno, don Vicente, es tener un modelo que haya funcionado. Entonces, ahora mismo los conejillos de India están en Sevilla, ¿no? Con lo cual, si ven que eso ahí es aplicable, pues aquí harán la réplica. Sí. Y al revés, si se ve que en algo se mete la pata, pues se modificará, ¿no? Y bueno, lo que resulta curioso, don Vicente, es la diferente forma de actuar de las administraciones frente al mismo problema. Me refiero,
por ejemplo,
hablamos de la DGT, ¿no? Sí. Ellos dicen, oye, nosotros nos metemos en cómo tenéis que dar vuestras clases prácticas, ¿vale? Solamente regulamos cómo tienen que hacer los exámenes, que dependen de nosotros y de nuestras competencias, ¿vale? Sí. En el resto no me meto, ¿vale? Ajá. Sin embargo, Fomento, que tiene aulas, Fomento me refiero a transportes, ¿no? Sí. En el que además las competencias están transferidas a cada comunidad autónoma. Uh-huh. Bueno, pues dentro de eso, en Sevilla, por ejemplo, sí que se ha dictado la norma de cómo tiene que realizarse la atención al público en las aulas y en las prácticas, ¿no?
Sí.
Y sin embargo la DGT no se mete con nada con eso, ¿no? Diciendo, oye, haga caso a lo que diga Sanidad y ya está. Pero y además tiene que firmarse una declaración responsable del aforo por aquello de que no puede superarse un tercio, ¿vale? Uh-huh. Es decir, que bueno, que para unos ministerios dicen que, oye, yo no me puedo meter en cómo desarrollas tu actividad, sino solamente en los exámenes, ¿vale? Y para otros, al revés. O sea, que tenemos diferentes raseros, ¿no?
Qué raro.
Otra cosa que me llama la atención, don Vicente, es que a la hora de establecer las fechas de exámenes, la DGT ha sido súper ágil en este tema, y sin embargo, las fechas de examen para los cursos CAP inicial, que es necesario para los
que no depende de la DGT tampoco,
profesionales, no están publicadas en las de fase 2.
¿De quién depende? ¿De quién depende esto?
Bueno, pues depende de que
¿de quién?
De quién depende, depende de cada consejería o cada consejería, ¿no? De transportes, de cada comunidad autónoma tiene su consejería y eso lo dividen por provincias y tienen autonomía y competencia y responsabilidad, pero claro, como ellos no tienen aulas propias, sino que normalmente conciertan con universidades o, bueno, espacios públicos, ¿no?
Sí.
Que tengan aulas, pues bueno, pues en todo esto no se atreven a dictar una fecha de examen, ¿no? Dice que próximamente, que no sé qué tal, pero bueno, claro, el próximamente, ¿cómo meto yo a preparar a la gente si no tengo la perspectiva de un examen a superar, ¿no?
Sí.
Y pasa lo mismo con el tema de consejeros de seguridad o el título que habilita para transportistas, ¿no? Es decir, que oye, estamos coartando una vuelta a la nueva normalidad por una falta de agilidad, ¿no?
Pero el 23 de mayo era el momento en el cual se iniciaban los CAPs, se supone, ¿no?
Sí, pero una cosa es empezar el curso
y otra cosa los CAPs
de formación continua, esos no requieren examen, ¿vale?
Sí.
Pero tenemos los CAP iniciales que esos requieren examen, ¿vale?
Sí.
Entonces, lo que digo, si no hay una perspectiva de examen, pues es difícil formar un grupo de gente que tiene que pasar un número de horas, ¿no? Son 140 horas, y bueno, se hacen un poco a la estima de calculando la horquilla para una fecha de exámenes. Es decir, que fíjese, don Vicente, 140 horas, si da tiempo para yo hacer una estima de examen, ¿no? Y proponerlo. Es decir, que bueno, vemos por un lado una falta de agilidad, por otros que se pasan de frenada, ¿vale? Y bueno, también hay otra cosa, es que los decretos establecen que, oye, lo que no sea posible hacer en presencial, que se favorezca la teleformación, ¿no? Y bueno, ahora el Ministerio de Transporte dice que, bueno, oye, es que la normativa CAP no permite la modalidad de teleformación. Bueno, pero eso ya lo sabemos, ¿no? Tampoco permite que haya un COVID y lo estamos sufriendo, ¿no?
Claro, claro.
Es decir que con todo esto tenemos diferentes...
O sea, que para unos bien, pero para otros mal. Claro. Y estamos hablando del mismo gobierno, de administraciones diferentes, pero dentro del mismo gobierno. Pero claro, ese es el problema, ¿no? Que no hay una... Nunca ha habido una... En tema movilidad no ha habido una unificación de criterios. Y es verdad que por un lado está Transportes, por otro lado está Industria, por otro lado está el Ministerio del Interior, y cada uno lleva la política como le da la gana. Y
lo que sí que puedo darle, don Vicente, son titulares... recién llegado.
Dígame.
Y tienen que ver con la vigencia de todo lo que nos ha caducado, ¿vale?
A ver.
Porque, fíjese, cada país europeo ha establecido unas moratorias, ¿no? Para tanto con la ITV, con los permisos de conducir, con las tarjetas CAP, con
Deme la noticia, venga, ¿vale?
Vale, pues se ha aprobado en el reglamento del Parlamento Europeo con fecha 25 de mayo, se ha aprobado el reglamento y ahora solamente está a que la Comisión publique esta decisión en el Diario Oficial de la Unión Europea, ¿no? Y ahí nos dicen que, por ejemplo, si hablamos de la renovación de los permisos de conducción, pues los que hayan caducado entre el 1 de febrero de 2020 y el 31 de agosto, entre el 1 de febrero y el 31 de agosto, sí, a los que les caduque tienen 7 meses desde la fecha de caducidad, ¿vale?
Sí.
Es decir, que aquí estamos hablando de que, oye, dime cuándo acaba el periodo de alarma y se establecen plazos, por ejemplo, para el CAP, que los fijaba en 120 días, ¿no? Bueno, pues esto también ha quedado modificado y se establece esa moratoria de 7 meses, ¿no? Dime cuándo te caduca el CAP y te diré que tienes 7 meses para ello.
O sea, que si a uno le caduca en la jornada de mañana, le caduca el permiso de conducir, se supone que tiene hasta el 28 de diciembre, buen día además, para renovarlo. ¿Es así?
Correcto. Eso, con todo esto con la precaución de que tiene que sancionarlo, que tiene que publicarse, ¿no? Pero bueno, cuando la Comisión publica una resolución, la publicación en el diario se produce, vamos, sin alteraciones, ¿no?
Sí.
Pero bueno, con esto por lo menos ya tenemos la garantía de que cuando hagamos un transporte internacional, pues ya no depende de cada país.
De España o de Francia, sí.
Correcto. Esto prevalece sobre todo, que era lo que echábamos de menos, que hubiera la publicación de un reglamento y no acuerdos entre países, porque oye, teníamos ahí a un conductor.
Esto ya, algo ya es norma, el reglamento es norma, o tiene que publicarse también el Boletín Oficial del Estado, supongo también, por otro lado.
No, desde que se publique en el Diario Oficial de la Unión Europea es suficiente ya, ¿vale? O sea, esto no es una directiva que haya que adaptar, esto está por encima de las normativas nacionales, ¿vale? Es decir, que
pues
el Diario Oficial de la Unión Europea lo establece y a partir de su publicación todos los Estados miembros tienen que aceptarlo. No puede haber nada nacional que se oponga a este dictamen.
Pues nada, ya lo saben nuestros oyentes. Si le ha caducado el carnet de conducir, el carnet de conducir, habla de cualquier carnet, en cualquier caso, ¿no? No es necesario solo.
Sí, bueno, no establece diferencia, ¿vale?
Sí.
Con lo cual, pues bueno, en algunos casos favorecerá y en otros no, pero bueno, ya por lo menos sabemos que tenemos una norma única y bueno, eso favorece también,
pero,
¿no?
Habla de todo tipo de permiso, ya no solo de conducción, sino de cualquier otro tipo de permiso. O sea, habla en ese reglamento, o solo y únicamente de los permisos de conducción.
Bueno, nos habla del permiso de... ¿Sabe lo que pasa, don Vicente? Sí. Que a medida que... Y esto me acaba de llegar hace...
Sí. Le estamos exigiendo demasiado.
Lo estoy leyendo en directo, con lo cual le digo lo que tengo certeza porque...
Vale,
porque
perfecto. Queda claro.
Por lo que lo acabo de leer, ¿vale?
Queda claro. Ya si acaso después ya mañana lo dejamos claro. Desde el 1 de febrero al 31 de agosto, si le ha caducado el permiso de conducir a alguno de ustedes, que sepan que ya hay un reglamento de la Unión Europea, del Diario Oficial de la Unión Europea, que ya está incluso publicado, en el cual se deja claramente que tenemos siete meses para la renovación, ¿no? Con lo cual, si la policía, la Guardia Civil, usted tiene caducado el permiso, tengo 7 meses por delante. Pues léase usted el Diario Oficial de la Unión Europea, que acaba de salir. Y si no, que oiga a don Francisco Paz. Bueno, don Francisco, muchísimas gracias. Cristóbal, ¿algún detalle más desde Sevilla?
Pues sí, si me lo permite.
Sí, claro.
Bueno, escuchar a don Francisco Paz es toda una garantía en explicación de cualquier normativa que podamos saber. Y yo ampliaría al hilo y
¿sí?
Como, sabiendo que la llamada es para que pueda ser otras provincias que recojan lo nuestro, sí me gustaría decirle y mandar un mensaje a todas las autoescuelas que todavía no han entrado en la fase. Las nuevas presentaciones, ya las famosas carpetas han desaparecido. Las presentaciones se hacen a través de tanto en teórica como destreza y circulación por unos sistemas telemáticos.
Sí.
Tanto el sistema AWED en el teórico como el sistema actual que se va a proceder en todas las jefaturas provinciales de España para las presentaciones de tanto en destreza como en circulación, pues yo le diría que empezaran a ponerse en funcionamiento,
¿sí?
Porque así se adelantaría mucho y entonces puede ser un sistema un poquito farragoso si se espera hasta última hora.
Ya.
¿Verdad? Entonces pueden tener alguna dificultad para hacer las presentaciones tanto en destreza como en circulación. Por lo tanto, mi mensaje sería que
¿sí?
Se pusieran en contacto a la mayor brevedad con sus jefaturas provinciales, que uh-huh. lo pueden hacer, porque la jefatura a través de correo, pues perfectamente.
¿Con qué finalidad? ¿Con qué finalidad
pues,
entonces?
La finalidad de ponerse al día en sí. este nuevo sistema muy de bien. Presentación telemática, tanto para destreza como circulación. Sería muy importante para que, bueno, como se suele decir en esta tierra de por aquí, no nos coja el toro.
Vale. Queda clarísimo, no nos cogerá el toro. Cristóbal, gracias, un abrazo muy grande.
Don Vicente, siempre a vuestra
disposición.
Don Francisco, muchas gracias.
Que me la...
Sí. Sí. Paco, es que tenemos que pasar a otro asunto. Ah. Dime.
No, era solamente sí. por ver que si había nuevos alumnos o solamente han vuelto los antiguos. Que...
Bueno, los antiguos, comentaba al principio que fenomenal, sí. han sido una respuesta uh-huh. maravillosa y realmente los nuevos, pues bueno, todavía no tenemos datos y sí matizar que le habíamos pedido a la administración que hiciera una campaña de sensibilización hacia nuestro sector, cosa que de momento no lo estamos teniendo, pero estoy convencido que la respuesta de la sociedad va a ser muy positiva, vamos a tener muchísimos nuevos alumnos, porque creo que estamos haciendo las cosas bien,
sí.
y eso la sociedad va a saber premiándolo.
Gracias, Cristóbal, un abrazo. Gracias.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego.
Gracias.
Cristóbal Morales, de la Autoescuelas de Sevilla, que ya están en fase 2 y, por tanto, en funcionamiento. Paco Paz, gracias por estar ahí.
Un placer, como siempre, don Vicente.
Un abrazo, gracias. Francisco Paz. Academia del Transportista. Nos vamos enseguida a hablar con David de Diego, el hombre de las 3Ds. Estará con nosotros en un segundo Saúl López. Nos vamos un poquito lejos, ¿eh? Transport and Environment. Nada más y nada menos. Comentamos esto y hablamos de los vehículos eléctricos, del futuro y del presente.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usias Mar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
En Automóviles Nemesio te ayudamos a volver a arrancar.
¡Nemetízate!
Llévate un Fiat y no lo empieces a pagar hasta 2021.
¡Nemetízate!
Sin entrada, sin intereses, financiando con FCA Capital. Descubre nuestra gama desde 4 euros al día. Volvamos a arrancar juntos en Automóviles Nemesio de Torrent. Y ahora más que nunca...
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Que sí, que hoy tenemos cine y motor. Eduardo Casanova, lo tendremos en unos segundos, ¿eh? Nos iremos al cine a pesar de estar en fase 1 todavía. El Club de los Poetas Muertos. Ahí está el piano de Ole Stuart. Ha empezado así un poco como casi de cine, pero... Esta canción, que ha sido mítica, entre las mejores canciones sin duda alguna de la historia, El Año del Gato. Bonita canción. Al piano, David de Diego. David, buenas.
Buenas tardes. ¿Tú crees que se animará a hacer El Año del COVID, Vicente?
Yo creo que sí. Esperemos que sea el año del COVID.
O los meses, nada más, ¿no?
O los meses. Ha sido el año del COVID y ya está. Y ya
los
está.
Los meses.
Dentro de unos años diremos, ¿te acuerdas de aquello? Y ya está. Esperemos que sea eso, ¿eh? Solo y únicamente eso, ¿eh? El Año del Gato. Qué gran temazo, ¿eh? De Ole Stuart. Qué bonita canción.
La versión no la había oído ahí con ese piano.
Sí, es una versión ya de hace unos cuantos años, también es verdad, pero ya con él un poquito más mayorcito, ¿eh?
Sí.
Ahí está Ole Stuart. Bueno, ¿qué tenemos hoy? ¿Nos tenemos que ir a dónde? ¿Lejos?
Bueno, no lo sé si estará en Bruselas o en París. Buenas tardes, Saúl López.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Dónde te pillamos?
Confinado.
¿Dónde?
Confinado en París.
¿En París?
En París, sí. Bueno, pero realmente tú trabajas muchos días en París sin tener que ir a Bruselas con el teletrabajo, o sea, que esto no es una novedad para ti.
No, así es, me conoces bien, mucho teletrabajo, así que de todas formas, pues cuando me cortan el tren y me dicen que me quede en casa, pues continúo con lo mismo, teletrabajo.
¿La visión que tiene Saúl desde ahí, desde la ventana, es chula de París o qué? ¿O ves la pared del frente? ¿Cómo lo tienes?
No, tengo suerte, estoy en un barrio muy bonito, con muchas zonas verdes, sí. Y además tenemos un tiempo espectacular, así que no me puedo quejar,
¿no? Ah, está bien, ¿no? ¿La Torre Eiffel la ves desde ahí o no?
Desde aquí no, pero si tuviese un cuello de jirafa y pudiese sacar a un lado, la vería, ¿eh? No me pillaré.
Vale, vale.
Cómprate un dron, Saúl.
Exacto.
Si no, lo tienes ya.
Con el dron lo soluciono, eso.
Bueno, soluciones. Un problema que es el del COVID y otro es el de la contaminación. Me explico. Yo con Vicente he hablado mucho con esto y algo he comentado con Saúl. ¿Por qué la sociedad se vuelca tanto en algo que nos mata rápido, como es el COVID-19? ¿Y por qué nos relajamos tanto con algo que nos mata lentamente, Saúl?
Ya, esto es una cuestión que tiene una respuesta sencilla y ojalá fuese fácil arreglarlo, pero el problema de la contaminación es que es invisible. Por lo menos la que sale de los tubos de escape de los coches que nos rodean en las grandes ciudades, ¿no? Cuando ya tienes una columna de humo negro muy feo que sale de una central térmica, pues a lo mejor es así, es visible. Pero bueno, eso solo es una parte del problema. La otra gran parte es la de las emisiones de transporte rodado, y es que no se ven, y ese es el problema. Ese es el principal problema. Aquí quisiera quizás aprovechar para recordaros que el sector del transporte es el único cuyas emisiones continúan creciendo, aumentando desde los años 90. Todos los demás sectores de la economía ven sus emisiones reducirse progresivamente. El transporte no. Y el transporte, claro, no es solo coches y camiones, también es barcos y aviación. Pero dentro del transporte, 3/4 de sus emisiones provienen del tráfico rodado. Y esas no se ven, así que ese es el enemigo invisible, una pena.
Sí, está muy bien plantear objetivos de tiempo, temporales, como se está haciendo aquí en el gobierno español, pero para conseguir esos objetivos hay que tener un plan. Vosotros estáis analizando las inversiones que se van a hacer en los próximos años en Europa frente a las que se van a hacer en China, que antes parecían infinitas las de China y muy bajas las de Europa, pero se ha dado la vuelta a la tortilla. Ayer, por ejemplo, el primer ministro francés, Emmanuel Macron, presidente de la República, en Francia es presidente, ¿no?
Sí. Sí, sí,
Saúl, sí. Es el presidente de la República de Francia, estaba ayer en una fábrica de Valeo, en Table, y dijo, 8.000 millones, vamos a traer todo lo que podamos de fabricación, pero con condiciones, ¿no? Y sobre todo, un plan bestial para electrificar la movilidad en Francia.
Así es. Es un plan que, por supuesto, no es perfecto. Yo creo que no hay ningún plan que sea perfecto. Y este tiene una serie de fallos, como que todavía siguen incentivando con ayudas directas a la venta los vehículos contaminantes, como pueden ser los híbridos tradicionales o incluso los vehículos gasolina diésel Euro 6. Pero es verdad que si bien esos incentivos existen, y es una pena que ahí estén, lo cierto es que sí que han apostado fuertemente por incentivar las ventas y la producción de vehículos eléctricos en Francia. Y además teniendo también en cuenta un poco el poder adquisitivo de los hogares, ¿no? Que haya puesto límites razonables. Un vehículo que salga de 60.000 euros de precio de venta se queda sin ningún tipo de incentivo, mientras que los que tengan pues menos precio, ellos sí entran en incentivos. Y también hay un límite según los ingresos del hogar, ¿no? Un hogar que perciba más de 90 o 100.000 euros de renta anual, pues no tiene acceso a estas ayudas, etcétera. No está mal el plan, pero por supuesto, como decía, no es perfecto porque todavía sigue cayendo dinero en las manos de coches contaminantes y eso es una lástima.
Sí, pero aquí en este caso un presidente de una república como la francesa tiene que hacer un equilibrio, ¿no? Entre lo que me gustaría hacer, lo que puedo hacer, lo que la industria se va a posicionar para que se haga. Vosotros habéis hecho un cálculo en Transport and Environment, en TNI. ¿Habéis hecho el cálculo de lo que se iba antes de todo este movimiento que ha habido últimamente, lo que se iba a invertir en Europa y en China con vehículo eléctrico y con la electrificación de la movilidad? Y también habéis analizado lo que se va a hacer ya. Y estamos hablando de cifras. Yo creo que se le ha dado la vuelta a la tortilla o se ha conseguido. No sé cómo lo veis vosotros.
Sí, sí. Mira, y además aquí hay una cosa clave que es la normativa de emisiones. Empezábamos al inicio del round hablando de este enemigo invisible y de las emisiones del tráfico rodado, etcétera. Si os fijáis, hasta finales de 2018, bueno, hasta mediados, exactamente, hasta mediados de 2018, los fabricantes europeos de vehículos estaban invirtiendo en China más de 20.000 millones de euros en producción de vehículos eléctricos, más de 20.000 millones, mientras que en Europa invertían solo, entre comillas lo de solo, obviamente, 3.200. Es decir, siete veces
la diferencia,
menos.
La diferencia es sostenible.
Claro, es abismal. Y entonces, el porqué es lo que es importante aquí. El porqué es que China tenía ya, para aquel entonces, en el año 2018, una política estatal muy agresiva de fomento de la movilidad eléctrica. Y entonces los fabricantes decían instalar allí toda su producción, toda su capacidad de producción y vender allí, producir y vender los vehículos en China, porque allí había unos incentivos que les obligaban, les salían ventajosos de hacer eso. Y en Europa no, ¿en Europa qué estaban haciendo? En Europa estaban vendiendo SUVs, estaban vendiendo los todocaminos, estaban haciendo, contribuyendo a que aumentase las emisiones medias de la flota de vehículos en la Unión Europea por encima de los 120 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, mientras sacaban enormes beneficios porque tienen más margen las ventas de los todocaminos que el resto de coches. Eso es lo que hacían en Europa. Pero sí, el 1 de enero de 2020 entraba en vigor la nueva normativa europea de emisiones. Y eso es lo que cambió todo. Eso es lo que hace que los fabricantes en un momento dado empiecen a hacer cálculos y digan, vamos a ver, para cumplir con esa normativa, que pone una media de emisiones de 95 gramos, para cumplir con esta normativa y no recibir multas, tenemos que poner en marcha la producción e incentivar la movilidad eléctrica en Europa. Y ahí llegan las inversiones. Y no hay que olvidar que estas inversiones, que en el año 2019 subieron hasta 60.000 millones de euros, es decir, 20 veces más que en 2018.
20, y 3 veces más y menos.
Sí. Mientras las de China cayeron hasta 17.000 millones. Por lo tanto, ahora mismo, en 2019, invirtieron 20 veces más que el año anterior y 3 veces y media más que en China. Lo cambió absolutamente todo, una vuelta a la tortilla espectacular. ¿Por qué? Pues porque sabían que si no lo hacían, iban a tener que pagar multas, que se iban a costar mucho más que eso, y encima, un daño a su imagen y a su reputación, similar un poco a la que se empezaron a ganar con los escándalos del Dieselgate, que no estaban dispuestos a afrontar.
Saúl, cuando hablas de multas, asumir multas, hablas un poco en pasado, me da la impresión, y es un presente. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido con esto de la enfermedad, de la COVID-19? ¿Ha cambiado un poco este panorama de las sanciones, las multas? ¿Tiene que volver otra vez a reestructurarse todo o sigue todo igual?
Bueno, mira, hay un escenario previo a la crisis de la COVID-19,
sí,
que era que ya en el último trimestre de 2019 y en el primero de 2020 las ventas de vehículos eléctricos estaban multiplicándose de forma exponencial.
Sí,
han llegado a alcanzarse, claro, en Europa un 7% de ventas de vehículos eléctricos en el primer trimestre de 2020,
sí,
mientras que el mercado general estaba cayendo un 25%. O sea, es el único tipo de vehículo cuyas ventas estaban aumentando.
Estaban
todos
subiendo.
Los demás caían.
Sí.
Entonces, esto era pre-COVID-19. Y esto significa que la normativa de emisiones de Europa estaba funcionando. Nos estaba trayendo inversiones y, por tanto, oportunidades industriales y puestos de trabajo.
Sí.
Y estaban vendiéndose esos coches.
¿Y ahora? ¿Y el post-COVID qué ocurre? ¿Qué va a ocurrir?
Pues en el post-COVID hay algunos fabricantes de automóviles que han intentado presionar a los gobiernos, sí, para que les suavizasen estas multas que se les van a venir encima. Al principio parecía que había un frente unido, porque el lobby de los fabricantes,
sí,
ACEA, en Bruselas, emitía comunicados que dejaban a entender que lo estaba. Pero cuando se analizaba el detalle de esos comunicados, uno se daba cuenta de que, un momento, aquí hay algo que no cuadra. Y además, en paralelo, veías fabricantes como Volkswagen, Daimler o BMW, o el grupo PSA,
sí,
diciendo que ellos estaban dispuestos a cumplir la normativa, que no pedían que se aplazase ni que se modificase nada, y que de hecho, con las ventas que tenían en la mano, las cifras que ellos manejaban, ya iban a librarse de las multas. Así que, pues simplemente hay que tirar de la lista de los fabricantes y ver quiénes no han hecho esas declaraciones, y entonces ahí sabes quiénes son los que están pasándolo mal y tienen retraso.
Ya, en cualquier caso, no ha cambiado nada entonces. Seguimos con el mismo tipo de política, no ha habido una variación.
Seguimos exactamente igual. Y de hecho, van a cumplir, sí, con la normativa, porque un efecto horroroso de la crisis del COVID-19 es, por supuesto, la recesión económica en la que nos ha metido.
Sí.
Y con una recesión económica, ¿qué pasa? Que va a haber menos ventas. Por lo tanto, menos volumen de ventas puede suponer una serie de problemas financieros gordos y graves a los fabricantes, pero no en términos de cumplir con la normativa europea, porque, sí, la normativa europea no exige vender un número determinado de vehículos, exige un porcentaje. Es decir, lo que importa es qué tipo de vehículos vendes,
sí,
para cumplir con esa normativa, y no cuántos. Y en ese sentido están cumpliendo. Si venden un 10% de vehículos eléctricos aproximadamente, con eso más o menos ya se evitan las multas.
Sí. En cualquier caso, estás allí en París, Francia, ya sabes el lo que ha dicho y ha hecho también mención David de Diego, ¿no? Vamos a ver qué pasa, ¿no? Con toda la industria francesa que está afincada aquí en España. Obviamente estamos en la Unión Europea y tú lo conoces bien y es difícil de tomar una decisión de ese tipo, ¿no? De ese calibre. Es decir, bueno, pues todo lo que está en otros países nos lo traemos hacia aquí. Complicado, ¿eh?
Claro, sí. Claro. Aquí ya hay juegos de política nacional. Yo puedo entender la perspectiva francesa de que si te voy a dar 8.000 millones de euros, pues me vas a venir a producir y a contratar gente y a tener infraestructura y a pagar impuestos en Francia.
Pero eso en Francia, ¿cómo se vive? Porque claro, esto ha llegado a España, pero a lo mejor en Francia igual no se ha visto de la misma forma. Es exactamente igual, que nos lo han contado.
Pues mira, aproximadamente las líneas generales son esas, que bienvenido el plan de choque porque le hacía falta, porque el sector estaba en una condición crítica.
Sí.
Las ventas en abril cayeron creo que un 80%,
sí.
Es una barbaridad, pero eso es igual, España está igual de mal.
Sí, sí, 95 aquí.
Claro, sí, sí. Es peor. Sí. Entonces está claro que el plan ha sido acogido con los brazos abiertos por casi todos los actores. Lo que pasa es que efectivamente hay mucha gente que dice que, bueno, que sí, que todos lo están vendiendo como una apuesta muy fuerte por el vehículo eléctrico, y entonces en ese caso, ¿por qué están incentivando las ventas de vehículos como otro gasolina y diésel? Es una cuestión. Pero bueno, todo el mundo asume que, claro, que hay que hacer ahí una guerra.
Hay que hacer un esfuerzo, y nosotros además lo apoyamos de aquí, apoyamos que hay que hacer. Ahora, en estos momentos, yo creo que el sector vive de esto y no podemos cargarnos el sector. El mismo sector que después va a hacer el vehículo eléctrico y que está trabajando por el vehículo ecológico. Pero claro, si nos cargamos el sector de ahora, lo tenemos mal, ¿no?
Hay un malabarismo que hacer.
Claro. Para mantener el... y yo entiendo que hay que hacer equilibrios, es lo que dices tú, equilibrios que son francamente complicados. De Diego, nos queda nada, muy poquito.
Cuenta. No, muy breve. Yo creo que la situación es más perversa de lo que parece, me explico. Sí. Sí que es cierto que Macron ha dejado muy claro que lo que quiere es que en Francia se haga vehículo, sobre todo eléctrico, y toda la parte electrificada de sus grupos de fabricación. Es decir, no que yo creo que lo que van a hacer, fijaros lo que os digo, es que van a dejar de invertir en sus fábricas electrificadas fuera de Francia, por lo tanto se dedicarán solamente a vehículo de combustión, y al final una fábrica que no haga vehículo eléctrico será una fábrica muerta. Esa creo que es la perversión de este movimiento, y es lo que hay que evitar, porque Saúl lo sabe muy bien. Una de las ventajas que tiene China frente a Europa es que es una dictadura, que es muy malo para todos los aspectos de la vida, pero para electrificar una movilidad y una economía es una maravilla, porque haces así con el dedo y todo el mundo se pone firmes y hace lo que tú dices, y mañana te cambian los autobuses de una ciudad de 12 millones de habitantes y lo cambian. Así que veremos a ver qué movimiento hace el gobierno español para que ese movimiento que se está esos movimientos múltiples que hay por toda Europa no dejemos de tener fábricas útiles, Saúl. Yo creo que ese es el objetivo.
Sí, está claro. No, a mí, bajo mi punto de vista, el gobierno español tiene que hacer una apuesta fortísima por la electrificación, la movilidad eléctrica, porque si no, se va a quedar descolgado.
Sí.
Porque si no, se va a encontrar con miles de millones de euros en activos varados en su territorio que no van a poder producir nada en breve. Hay que dejar de apostar por las tecnologías del siglo XX, por la quema de combustibles fósiles, por los vehículos tradicionales movidos por motor a combustión, porque eso es el pasado. Eso puede ser una solución rápida, una tirita para hoy, pero ya sabéis el dicho, ¿no? Pan para hoy, hambre para mañana.
Saúl,
la apuesta a largo no puede ser otra más que la electrificación.
Saúl, desde París, gracias por estar con nosotros. Encantado de charlar contigo. Muy y bien. Bueno, contamos contigo en más ocasiones, si te parece. Porque,
por supuesto, hablamos. Contad conmigo.
Gracias. Transport and Environment. De Diego, ¿nos vamos al cine? ¿Nos vamos al cine o qué?
¿Con poetas? Pero puede haber alguno vivo, ¿no? O tienes que estar todos muertos.
No sé. El Club de los Poetas Muertos. Así se llama la película. Y con Eduardo Casanova, nuestro crítico cinematográfico. ¡Vamos ya!
¡Hey, Botero! ¿Dónde te sentirás tan seguro como en tu casa? En V Ferrer Yamaha.
Y en Dainese, Valencia.
En 9 de octubre 10 y calle Ibiza 8, junto al Centro Comercial Aqua. En V Ferrer Yamaha. Tan seguro como en casa.
Y en Dainese, Valencia.
En Forvedad Mediterráneo queremos daros las gracias a todos los sanitarios por vuestra lucha y dedicación frente a esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Por ello, desinfectamos vuestros coches e higienizamos el habitáculo interior con ozono para eliminar virus y bacterias de manera totalmente gratuita. Pide cita previa al 96 090 0077 o vedadmediterraneo.com. Forvedad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Papá, que esta noche me llevo el coche nuevo, ¿vale? 333. Respiramos, recordamos que tu Volvo XC60 ahora viene con 333, 3 años de mantenimiento, 3 años de seguro y 3 años de garantía. Cogemos aire con mucho 3, lo soltamos con poco estrés.
Financiando con Banco Cetelem, descúbrelo en volvocars.es.
Ven a conocerlo a Vedat Valencia, Valle de la Ballestera 6 o en vedatvalencia.com.
Creo que tendremos dos sesiones esta semana de cine y motor, de Diego, creo.
Son pocas. Al señor Casanova hay que explotarlo.
Claro, hay que explotarlo como sea. Como está en casa, nos aprovechamos. Eduardo Casanova, buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Bien todo? Tienes tiempo, ¿no? Así a mediodía, tranquilamente, para poder charlar con nosotros, no solo hoy, sino también mañana o pasado, ¿sí, no?
Sí, bueno, a veces que haga falta.
Claro.
Podemos hablar de cine y también de motor, de mecánica, ya sabes que llevo el tema lo domino plenamente.
Plenamente.
Después de tantos años en este espacio. Sí. Y hoy vamos a tratar una película que a mí me encanta.
Sí.
Que supongo que habéis visto, que es una auténtica
maravilla. Joya. Sí, señor. Sí.
Una de las mejores películas de 1989 y también una de las mejores que ha tratado el tema de la relación entre un profesor y sus alumnos. De la mano de un espléndido guion, nos sumergía en un colegio privado muy estricto, de mediados de los años 50 en Nueva Inglaterra, y nos dejaba algunos mensajes llenos de sabiduría y de un apreciable espíritu vitalista. Nos vamos a la prestigiosa Academia Welton de Vermont, donde ingresa un nuevo alumno, el tímido Todd Anderson. Allí va a estar interno durante un curso, como años atrás también hizo su brillante hermano mayor, que fue un auténtico ejemplo. Tiene como compañero de habitación a Neil Perry, que sueña con ser actor, pese a que su intransigente padre le impone que se olvide del teatro y que se esfuerce en llegar a ser médico. Y todo esto coincide con la llegada de un nuevo profesor de literatura, John Keating, que también fue estudiante destacado de este colegio tiempo atrás. Sin embargo, su filosofía de vida y su mente abierta chocan con el encorsetado sistema de enseñanza tradicional y continuista que rige el centro. Eso no le impedirá imponer su método y su talante, que supone tener siempre presente el principio del carpe diem, vive cada día como si fuera el último, especialmente a la hora de tomar decisiones que pueden condicionar tu futuro. Pronto se convierte en el maestro favorito de los chicos, ese maestro que a todos nos hubiera gustado tener, que además descubren que cuando Keating estuvo estudiando allí, fundó una especie de sociedad secreta, el Club de los Poetas Muertos. Así que un grupo de estos jóvenes deciden revivir aquella experiencia y se reúnen cada noche en una cueva donde recitan poesía y dejan de lado esas reglas tan estrictas que les imponen en el colegio. La felicidad del grupo se ve trastocada cuando Neil se dispone a participar en una obra de teatro juvenil desoyendo las órdenes de su padre, lo que provoca un conflicto de consecuencias impensables. Y ahí lo dejo por si alguien no lo ha visto, Bueno, encabezaba el reparto Robin Williams, que entonces tenía 38 años y en esa época era popular gracias a sus papeles en Popeye, Un ruso en Nueva York y sobre todo por la película Good Morning Vietnam, que le había valido su primera nominación al Oscar. Luego llegarían títulos que todos recordamos, inolvidables, Despertares, El Rey Pescador, Hook, Señora Dufa y Mamá de por Vida, Jumanji, Jack y Patch Adams, entre otras muchas. Consiguió la estatuilla en 1997 como actor secundario por su papel en El Indomable Will Hunting. Y si bien a lo largo de su carrera demostró en numerosas ocasiones su vis cómica, yo creo que aquí fue mucho más comedido, le dio el tono preciso al papel y dejó una espléndida interpretación para el recuerdo. Le acompañaban dos jóvenes promesas, una de ellas era Ethan Hawke, un actor que ya había participado en aquella película juvenil titulada Exploradores. Este fue su segundo papel en un largo, tenía 18 años y el actor la verdad es que fue creciendo y demostrando su oficio en todo tipo de personajes. Consolidó su carrera gracias a títulos como Colmillo Blanco, Viven, Reality Bites y Gattaca, donde conoció a la que fue su primera esposa, Uma Thurman. Consiguió su primera nominación al Oscar por Día de Entrenamiento, aquella película policíaca, junto a Denzel Washington. Nunca ha ganado el Oscar y actualmente alterna cine de autor, sobre todo de la mano de Richard Linklater en la saga Antes de Amanecer o Boyhood, con cine más comercial como el remake de Los Siete Magníficos o cine de terror como Sinister o La Purga. Y el otro actor joven destacado de la película era Robert Sean Leonard, tenía 19 años y a esta película le siguieron también otras como Rebeldes del Swing, Mucho Ruido y Pocas Nueces, La Edad de la Inocencia, un actor que hace poco tiempo fue de nuevo muy conocido, muy popular gracias a la serie House, donde interpretaba al doctor James Wilson y también ha participado en otras series como Ley y Orden. El director, pues el director fue todo un grande, el director australiano Peter Weir. Si atendemos a algunos de sus títulos, nos daremos cuenta de la dimensión de su carrera, ¿no? Ha dirigido títulos como Gallipoli, El año que vivimos peligrosamente, Único testigo, La costa de los mosquitos, El show de Truman, Master and Commander y Camino a la libertad. Ahí es nada el currículum de Peter Weir. Además de las críticas y los premios que recibió la película, basta comparar su presupuesto de 16 millones de dólares con su recaudación, que superó los 235, para hacerse una idea del éxito total que fue esta película. En cuanto a los Oscars se refiere, estuvo nominada en 4 categorías, pero solamente consiguió el Oscar al mejor guión original. También estaba nominada a mejor película. Pero haceros una idea de las películas que se estrenaron en aquel año 1989 y que luego compitieron por los Oscars. Películas como Paseando a Miss Daisy, que fue la gran triunfadora, Nacido el 4 de julio, Mi pie izquierdo, Campo de sueños, Indiana Jones y la última cruzada, La sirenita, Cinema Paradiso, Tiempos de gloria, en fin, como dirían los amantes del vino, fue una estupenda, excelente cosecha cinematográfica. El Club de los Poetas Muertos sí que triunfó en los BAFTA británicos y en los César franceses. Fue reconocido este film como mejor película del año en estos premios. Y hay frases memorables que seguro que David y Diego recuerdan también, ¿no?
Alguna ahí por ahí que te marca.
En la voz de Kitty, ¿no? Cuando dice, en mi clase aprenderán a pensar por ustedes mismos, aprenderán a saborear la palabra y el lenguaje, porque a pesar de lo que les digan, la palabra y las ideas pueden cambiar el mundo. A mí me gusta mucho más otra que dice, no leemos y escribimos poesía porque es bonita. Leemos y escribimos poesía porque pertenecemos a la raza humana, y la raza humana está llena de pasión. La medicina, el derecho, los negocios, la ingeniería son carreras nobles y necesarias para la vida. Pero la poesía, la belleza, el romanticismo, el amor son las cosas que nos mantienen vivos. Ahí es nada, este guión brillante, fantástico, de Tom Schulman. Pero uno de los poemas más recordados de la película es sobre todo el fragmento del poema de Walt Whitman que dedicó a Abraham Lincoln poco después de que fuera asesinado el presidente americano, y los versos que se repiten son esos de «Oh capitán, mi capitán», ¿no? El profesor Whiting se lo dice continuamente a sus alumnos, de hecho les pide que le llamen capitán, y también tiene un significado muy emotivo en la última secuencia de la película. El propio poema, estos versos concretamente, fueron utilizados también en el obituario desgraciado de Robin Williams en 2014, cuando nos dejó este genial cómico. La banda sonora, contamos algo de la banda sonora,
sí,
Vicente.
Sí, sí.
Pues mira, fue obra de un compositor ya consagrado en ese momento, como era Maurice Jarre, al que se debían grandes bandas sonoras sinfónicas para películas como Lawrence de Arabia, Doctor Zhivago, Grand Prix, La noche de los generales, La hija de Ryan, Pasaje a la India, pero en esos momentos, en esos años, él empezó a experimentar con la música electrónica, seguramente por la influencia de su hijo, Jean-Michel Jarre, sí. Y la verdad es que se movió perfectamente en estos terrenos. Lo demostró en Único testigo y lo demostró también en esta banda sonora que estamos escuchando en muchos fragmentos.
Eduardo, si te parece, mañana hablamos un poquito del vehículo, que es un Chevrolet, un Bel Air, el Nomad, sí, de 56, tres puertas, y por supuesto de anécdotas de esta película.
Claro, tiene muchas anécdotas y además ese es el coche que conducía el profesor Keating cuando llevaba a los alumnos al teatro. Bien. Vale la pena recuperar la película. Mañana seguimos con algunas pinceladas más que se nos han quedado fuera,
sí,
pero recuperar sobre todo el Club de los Poetas Muertos porque vale la pena revisarla.
Gracias, Eduardo Casanova. Gracias, David y Diego.
Todos los superhéroes tienen superpoderes, luchan incansablemente contra el mal, ocultan su identidad tras una máscara y, por supuesto, tienen un vehículo muy especial. En BMW queremos agradecer el esfuerzo sobrehumano a todos los héroes de hoy y ofrecerles condiciones preferenciales en toda la gama BMW y BMW i. Gracias por estar en primera línea.
Más información en Engasa, concesionario BMW en Valencia, entre tu BMW y tú.
Llega la información a las 4 y sigue la tarde en COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. A disfrutarla.